Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, desde Montevideo le damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Natalia Verdún y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Regionales en Venezuela.
El oficialismo y la oposición se preparan para las elecciones del domingo 21.
Pandemia sin fin.
Europa es el único continente donde aumentan los contagios y las muertes por coronavirus.
Conflicto en El Salvador.
El fiscal general presentó un recurso para reabrir el caso del asesinato de jesuitas en 1989.
Tensa calma.
Armenia y Azerbaiyán acordaron un alto el fuego tras nuevos combates.
Alarma en India.
Las escuelas de Nueva Delhi cerraron por la contaminación del aire.
Actividad en Bolivia.
Las labores se normalizan en las regiones tras más de una semana por los paros. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
A las urnas.
Venezuela celebra las elecciones regionales en un clima de calma política y se espera una importante participación en las urnas.
Este domingo 21, los venezolanos elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 diputados regionales y 2.471 concejales entre 70.000 candidatos postulados.
Para el oficialismo, los comicios con presencia de observadores extranjeros son una oportunidad para recuperar el reconocimiento de la comunidad internacional.
Mientras que para la oposición son una vía para retomar la presencia en algunas regiones y fortalecerse pensando en las presidenciales de 2024.
Sobre el tema, En Órbita consultó a María Fernanda Barreto, escritora e investigadora colombo-venezolana desde Caracas.
Para la analista, en estos comicios está en juego el triunfo en una nueva batalla en la guerra multidimensional que se libra contra Venezuela.
No solamente esa guerra que pretende impedir la tranquilidad y la paz que trae todo proceso electoral en este país tan acostumbrado a votar, sino también la guerra mediática que trata siempre de presentar a Venezuela como una dictadura ante el resto del mundo. Y además de ello, estas elecciones tienen un añadido muy importante y es que serán la lápida definitiva sobre la tumba de esa operación injerencista que se llamó Juan Guaidó. Creo que después de este proceso electoral, indiferentemente de cuántos cargos logre la oposición, el proyecto injerencista, esa operación que se llamó Juan Guaidó, termina por cerrar capítulo dentro de Venezuela y más aún a nivel internacional.
Sobre el nivel esperado de participación, Barreto indicó que la expectativa es alta más allá de los discursos de algunos sectores opositores.
Durante la campaña, el argumento abstencionista opositor fue que en el país se vota, pero no se elige.
Precisamente los sectores de la oposición que están llamando a la abstención son, y no por casualidad, los sectores más impopulares dentro de la misma oposición. Ciertamente, la situación tan difícil que ha vivido Venezuela en los últimos años, sobre todo en lo económico, esa situación más los desaciertos políticos de la oposición más algunas debilidades internas han hecho que mucha gente, después de la muerte del comandante Chávez, hayan venido como alejándose un poco de la participación política. Sin embargo, lo que hemos visto en la calle estos días, de tanta actividad de campaña a nivel popular, digo, caminando uno por las calles de Caracas, lo estoy viendo con unos niveles que no lo veía hace tiempo, me da esperanza para creer que remonte la participación para este proceso electoral.
Barreto destacó que tanto el oficialismo como la oposición bajaron el tono en sus mensajes durante la campaña electoral.
La investigadora explicó algunas de las razones por las que ambos sectores redujeron estos enfrentamientos.
Habría que hablar de cuánto han incidido en ello en los diálogos que se realizaron en México y también ver cuánto ha incidido la realidad tan dura que se le ha impuesto al venezolano y a la venezolana con las sanciones y con las agresiones permanentes desde el exterior contra la revolución bolivariana. Todos esos factores creo que han hecho que de algún modo, por un lado, se le dé más importancia a la estabilidad y la paz de Venezuela, preservar la paz de Venezuela, incluso desde esos sectores de la oposición que en otros momentos estuvieron respaldando a los sectores más violentos. Pero además porque los niveles de agresión tan brutales de los Estados Unidos, llegó un momento en que, tal como siempre se los decíamos, comenzó a afectar también a la propia burguesía venezolana.
Escuchábamos a María Fernanda Barreto, escritora e investigadora colombo-venezolana desde Caracas.
Presión.
Europa es el único continente donde continúan en aumento los contagios y las muertes por COVID-19.
Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, hubo un incremento semanal de 5% de fallecimientos por causas relacionadas al coronavirus.
En tanto, en los otros continentes, el número de decesos se mantuvo estable o disminuyó.
En América bajaron un 3%, en la región de Pacífico Occidental, que incluye China, un 5%, y en el Mediterráneo Oriental, un 14%.
En Europa, la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes fue mucho más elevada que en cualquier otra región, con 230.
En el caso de América fue de 74 casos.
Este miércoles 17, Alemania y Noruega registraron cifras máximas de casos, con 52.826 y 2.552 casos en las últimas 24 horas respectivamente.
La canciller alemana Angela Merkel calificó la situación en su país de dramática e instó a los ciudadanos a vacunarse contra el coronavirus.
Además, reconoció que el gobierno debe brindar una señal clara sobre sus próximas resoluciones para controlar la pandemia.
Justicia.
El fiscal general de El Salvador presentó un recurso ante la corte para reabrir el caso del asesinato de 6 jesuitas y 2 colaboradoras en 1989 durante el conflicto armado.
En septiembre de 2020, la sala de lo penal falló a favor de los militares acusados y estableció el sobreseimiento definitivo.
Es un paso interesante que nos mantiene a la expectativa y puede abrir nuevos juicios en un plan de justicia restaurativa, dijo en órbita José María Tojeira.
Él es director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, a la que pertenecían las víctimas.
No teníamos conocimiento. Sí estábamos insistiéndole a la Fiscalía General en que procesara a 2 miembros de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de El Salvador que habían emitido una sentencia contraria al enjuiciamiento de los autores intelectuales del asesinato de los jesuitas y que para nosotros cometía el delito de prevaricato. Entonces presentamos una denuncia en la Fiscalía, hemos hablado en algún momento con el fiscal encargado, pero veíamos que iba muy lento, entonces habíamos reclamado un poco, pero no sabíamos que iban a dar este otro paso.
Los sacerdotes asesinados eran el rector de la UCA, Ignacio Lacuría, el vicerrector Ignacio Martín Baró y el director del Instituto de Derechos Humanos, Segundo Montes.
También los docentes Armando López, Joaquín López, Juan Ramón Moreno y Julia Elba Ramos, cocinera, y su hija adolescente, Celina Ramos.
La Comisión de la Verdad señaló como autores intelectuales a altos mandos del ejército, entre ellos el ex coronel Inocente Montano, condenado en España a 136 años de prisión.
Montano enfrentó el juicio en ese país en febrero de este año, a raíz de que 5 de los 6 sacerdotes eran españoles.
Tojeira recordó que tras la masacre, la justicia salvadoreña desestimó investigar de dónde provino la orden del asesinato.
Segundo, hubo una ley de amnistía que impidió hasta 2016 que se abrieran este tipo de casos. Y tercero, cuando a partir de 2016 intentamos abrir el caso, el sistema judicial fue funcionando muy lentamente durante todo ese tiempo y al final, al llegar a la sala de lo penal de la Corte Suprema, 2 jueces de 3 dieron esa sentencia revocando todo lo hecho por los jueces en las instancias anteriores y diciendo que el sobreseimiento dado en el 2001 en otro caso que abrimos y que nos lo negaron porque decían que había prescrito el caso, que el sobreseimiento dado en el 2001 era valedero.
Sacerdotes y religiosas fueron víctimas del terrorismo de Estado en el país centroamericano durante los años del conflicto armado entre 1979 y 1992.
Y los pobres eran los que más sufrían los efectos de la guerra, eso suele pasar siempre, y sobre todo veían pues muy violados sus derechos humanos. En el caso particular de los jesuitas, la defensa de los derechos humanos y la promoción del diálogo como salida pacífica del conflicto molestaba enormemente a los militares, que querían una victoria militar y que además decían que todo el tema de violaciones de derechos humanos en el que se les acusaba a ellos era falso y era una estrategia del comunismo, era su manera de defenderse, ¿verdad?
Escuchábamos a José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, El Salvador.
Tregua.
Armenia y Azerbaiyán acordaron un alto al fuego tras nuevos combates.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo una conversación telefónica previa a la confirmación del acuerdo con el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan.
Asimismo, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, instó a sus homólogos de Ereván y Bakú a impedir una escalada de la violencia.
La ONU, la Unión Europea e Irán, entre otros países, llamaron a las partes a la moderación.
Armenia y Azerbaiyán se acusan mutuamente de nuevos enfrentamientos en la frontera común en Nagorno-Karabaj.
Según el ejército armenio, murió uno de sus soldados y 12 militares fueron capturados por las fuerzas del país vecino.
Las hostilidades en este enclave de población mayoritariamente armenia estallaron en septiembre de 2020 y provocaron miles de muertos.
La violencia cesó el 10 de noviembre de ese año en virtud de una declaración adoptada por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia.
Por acuerdo entre las partes, Moscú envió fuerzas de paz a la zona por 5 años en un principio.
Los bandos en conflicto se habían comprometido a permanecer en sus posiciones, intercambiar prisioneros de guerra, otros detenidos y cuerpos de los caídos.
Nagorno-Karabaj es foco de conflicto desde que se decidió separar en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.
Alarma en India.
Las escuelas de Nueva Delhi cerraron por la contaminación del aire.
La medida del gobierno es indefinida dado que el nivel de contaminación supera 30 veces el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Las autoridades instaron a la gente a teletrabajar, se prohibió el trabajo en la construcción y se limitó el acceso a la ciudad de camiones con mercancías no esenciales.
La capital de India, con más de 21 millones de habitantes, es una de las más contaminadas del mundo.
Durante el otoño y el invierno, Nueva Delhi usualmente se ve afectada por una densa capa de niebla tóxica.
Uno de los factores del problema son las quemas de los campos agrícolas alrededor de la ciudad y en los estados vecinos.
Esta semana el nivel de contaminación por partículas PM2.5 superó concentraciones de 400 microgramos por metro cúbico en la ciudad.
Estas partículas son consideradas las más dañinas y responsables de enfermedades crónicas de pulmones y corazón.
La semana pasada el nivel llegó a 500 microgramos, 30 veces más del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
La revista científica de Lancet informó en 2020 que al menos 17.500 personas murieron en Nueva Delhi en 2019 por la contaminación del aire.
Otros reportes indican que 22 de las 30 ciudades más contaminadas del mundo están en la India, el segundo país más poblado del mundo con 1.380 millones de personas.
Un intento.
La actividad se normalizó de forma casi total en buena parte de las regiones de Bolivia, afectadas por más de una semana por los paros opositores.
La medida quedó sin efecto en medio de disputas entre sus líderes, luego de que el Ejecutivo anulara una ley contra el lavado de dinero.
En este marco, el canciller Rogelio Maita advirtió que en la nación sigue latente un discurso de odio por parte de algunos sectores contrarios al gobierno de Luis Arce.
Entrevistado por Sputnik, el ministro agregó que aunque el país superó la crisis política de 2019, está latente un resentimiento que ha tensado a la sociedad.
El 8 de noviembre, varios sectores sociales, controlados por la oposición, iniciaron un paro indefinido en rechazo de la ley contra el lavado de dinero.
Pese a que el Ejecutivo anuló la iniciativa a fin de frenar los paros, los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí continuarán con la medida.
Y advirtieron que las manifestaciones tienen como último fin anular las leyes que pueden llevar a Bolivia a convertirse en un país socialista.
De acuerdo con Maita, algunos sectores políticos procuran unir sus intenciones desestabilizadoras a algunas demandas sociales.
Hay actores políticos que están procurando mimetizar sus intenciones de desestabilización del gobierno en demandas que pueden tener algún contenido social, ¿no? Visto, lo hemos advertido en los últimos meses, ¿no? Este ataque que está sufriendo el gobierno nacional, el gobierno boliviano, empieza al poco tiempo de haberse conocido el informe del grupo de expertos interdisciplinarios independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Parte de estas personas y actores que han sido identificados en esa investigación internacional son actores políticos que tienen vigencia hoy en Bolivia.
El canciller agregó que los discursos de odio generados durante el paro en contra del gobierno carecen de sustento.
Y aclaró que la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo forma parte de una estrategia internacional.
Se ha podido ver un discurso de odio, ¿no? Nuevamente racista, desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz, desde su presidente, ¿no? Que ha ido incluso más lejos, claro, o sea, ha señalado que todas estas sus movilizaciones serían contra por la libertad, porque Bolivia no se vuelva una Cuba, una Venezuela, ¿no? De forma despectiva con esos pueblos, cosa que no tiene ningún sustento, porque toda la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo está dentro de lineamientos internacionales, compromisos internacionales y sigue los estándares que son aceptados comúnmente en el ámbito internacional y rigen en varios de nuestros países en el mundo, ¿no?
Consultado sobre el riesgo de que el presidente Arce pueda ser destituido, el diplomático lo calificó como poco probable.
Maita justificó su opinión en que las condiciones actuales de la nación son absolutamente diferentes a las de 2019, cuando renunció Evo Morales.
Es poco probable que se dé una situación como esa, o sea, no obstante, bueno, primero que las condiciones son absolutamente diferentes, el gobierno del presidente Arce ha sido recientemente elegido hace un año con un importante apoyo y en gran medida las posiciones de la ultraderecha boliviana han sido observadas por el pueblo boliviano. Y eso queda claramente evidenciado en el proceso electoral de 2020, ¿no? El principal candidato de esta ultraderecha, Luis Fernando Camacho, obtuvo solo alrededor del 15% de la votación, ¿no? Y fue básicamente en el oriente.
Escuchábamos al canciller de Bolivia, Rogelio Maita.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.